Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con Gustavo García. Gustavo es licenciado en Relaciones Industriales, magíster en Gerencia de Proyectos, mención summa cum laude, magíster en Sistemas de la Calidad, mención summa cum laude y graduado con honores como doctor en Ciencias Sociales. Entre sus áreas de experiencia se encuentran la gestión de cambios organizacionales, la gestión de instituciones de educación superior, así como la discapacidad y trabajo. Gustavo ha sido profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, director de investigación del mencionado instituto y director general de Planificación y Gestión Estratégica. Actualmente es vicerrector administrativo, profesor de diversas cátedras relacionadas con gestión y relaciones industriales de la Universidad Católica Andrés Bello, consultor asociado a diversas firmas de consultoría, así como gerente y cogerente de múltiples proyectos de consultoría y estratégicos para diversas instituciones y empresas. Es autor y coautor de una gama de publicaciones sobre gestión organizacional y cambios, discapacidad y trabajo, así como de gestión de instituciones de educación superior. Igualmente, Gustavo ha sido colaborador en proyectos de investigación con enfoque en la inclusión laboral de personas con discapacidad y prácticas de gestión en organizaciones venezolanas. Gustavo ha recibido becas de la Fundación Carolina y Erasmus para el desarrollo de investigación postdoctoral, diversos reconocimientos por excelencia docente y productividad en investigación por parte de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy se le reconoce por su notable contribución al nivel de excelencia que la Universidad Católica Andrés Bello ha logrado en diversas áreas y clasificaciones académicas regionales y globales de los últimos tiempos. Con nosotros, Gustavo García.
Gustavo, para comenzar, ¿puedes describirnos brevemente cómo transcurrió tu infancia? ¿Qué recuerdas como más significativo de tu vida en familia en aquellos tiempos iniciales y tal, cuando todavía eras un chamo?
Mira, yo lo primero que te diría es que yo tuve una infancia muy feliz. Yo soy hijo de padres españoles y además mi papá, que tiene formación técnica industrial en el País Vasco antes de venirse, pues llegó con esa formación y algunos años de formación en universidad, en diferentes carreras, aunque sin haber obtenido un grado. Y mi mamá, artista y licenciada en arte, siempre tuve un ambiente de una riqueza importante en el intercambio de ideas, de cosas, etc. Mi papá llegó a ser gerente general de una transnacional, de modo que tuvimos una vida, digamos, de una clase media consolidada. Nos permitía tener casa en la playa y un bote y disfrutarlo todos los fines de semana. Quizás una cosa característica de esa niñez tenía que ver justamente con los viajes a la playa todos los fines de semana y los paseos en bote y pescar con mi papá y con mi hermano. Yo creo que eso es un tema resaltante. Recuerdo haber tenido una infancia con muchos juguetes también. O sea, que mis padres intentaban ser generosos en ese sentido. Y recuerdo también a mi mamá estimulando la lectura desde muy temprano. Mi abuela había sido dueña de una librería y me regaló libros importantes desde que tenía unos 4 o 5 años. A mí me enseñó a leer mi mamá a esa edad antes de entrar a la escuela. Y entonces ya a esa edad había leído libros como Tarzán de los Monos o Los Viajes de Gulliver o En los Días de Lang, Moby Dick, y todos esos libros todavía los tengo, incluso con el escrito de la fecha en la que los leí, la edad que tenía, etcétera. Entonces, creo que hay algunas cosas resaltantes. Fue una infancia, desde luego, de mucha felicidad, además con dos hermanos. Yo era el hermano del medio. Recuerdo además haber tenido la posibilidad de acceso a una formación, creo que muy sólida. Yo estudié en el Colegio San Agustín del Marqués, en esa época un colegio excelente. No falté a clases ni un solo día en toda la formación, también lo puedo recordar. Más bien éramos de los que si pasaba algo y había que faltar, pues más bien reclamábamos no faltar al colegio, ¿no? Esas cosas puedo recordar como resaltante.
Y Gustavo, pegando un salto en el tiempo, hay digamos, hitos en la vida. Seguramente hoy que tienes una esposa y tienes dos chamos, Ese será pues un gran hito en tu vida, ¿no? ¿Cómo esa experiencia vital cambió tu manera de ver y de valorar la vida, el mundo?
Bueno, mira, lo primero es que, oye, yo pertenezco a una generación a la que sin duda la construcción de un proyecto de vida desde muy joven giraba en torno a la posibilidad de construir una familia, ¿no? Y no te hallas sin esa posibilidad. Y quizás lo recalco porque las nuevas generaciones, uno a veces tiene la idea de que pueden desarrollar proyectos que son distintos, también válidos desde luego. De modo que primero eso implica en buena medida la posibilidad de realización de un proyecto de vida. Yo soy de los que cree que realmente llevarse unas explicaciones de esta vida, que además creo que es muy corta, sin haber construido una familia, sin haber tenido hijos, es al final una experiencia incompleta de la vida. Es una opinión muy personal, ¿no? Yo creo que la manera en que lo cambia es que constituye un paso adicional en esa experiencia. Creo que además esa mirada en familia, yo tengo la suerte de tener una esposa que siempre plantea una mirada complementaria. Uno puede llevarse o hacerse de explicaciones mucho más completas cuando tiene un otro al lado muy cercano con el que lo puedes intercambiar. Luego también tienes la posibilidad de ver en el rostro de tus hijos una parte de esa obra y de lo que logras construir. Y creo que eso también te va llenando de energía adicional. Por supuesto, frente a una infancia, por añadir otra cosa, frente a una infancia que yo creo de un niño que asumía bastantes riesgos, y que efectivamente retaba un poco al entorno. Siempre muy buen estudiante y cumpliendo con todo, pero había la necesidad como esa válvula de escape de retar al entorno en términos generales. Creo que también tener una familia te da una mirada mucho más madura, te permite aterrizar, ponderar, equilibrar ciertas emociones o ambiciones. Entonces no solamente te permite estar completo, sino también entrar en una suerte de situación de equilibrio, que creo que también es muy importante para ir aprendiendo a asimilar otras cosas que la vida te presenta.
Cambiando de tema, hablando de tus intereses académicos, sé que empezaste estudiando administración de empresas y al poco tiempo te cambiaste a la carrera de relaciones industriales, ¿no? En principio, ¿de qué va la carrera y de relaciones industriales? ¿Qué te motivó a seguir en este campo y cuáles fueron tus inicios en ese campo?
Sí, lo primero es que nunca estuve claro en el desarrollo de mis estudios de bachillerato. Nunca tuve una vocación demasiado clara. Nunca estuve absolutamente, no estuve claro de qué es lo que quería estudiar. Por eso hoy en día, desde la experiencia que uno ha tenido de trabajo, entiende la importancia que realmente tiene el acompañamiento vocacional. También darle a los jóvenes la posibilidad de descubrir, incluso equivocarse en torno a lo que significa terminar trabajando en aquello que realmente te gusta, ¿no? Que además es una clave importantísima para la felicidad, ¿no? Entonces, claro, yo eso hizo que entrara a una escuela de administración que además tenía horario vespertino, una cosa a la que nunca me acostumbré. Y además había ocurrido en mi casa, mi papá había tenido un accidente de tránsito importante. Habían pasado, digamos, unas cosas que hicieron que también entrara en un estado de, yo creo, en este momento, viéndolo a la distancia, de depresión importante. Y bueno, eso hizo que no me sintiera nada cómoda con aquel inicio, ¿no? Y bueno, luego nuevamente, sin saber exactamente a dónde, por qué, etcétera, ni saber qué es lo que significaba, me cambié a esta carrera de Relaciones Industriales. Debo admitir que recorrí esa formación. Después de esa formación estaría seguida por múltiples años de estudio posteriores, en todos ellos con un desempeño, digamos, destacado. Pero también recorrí aquellos estudios sin estar demasiado seguro de si eso me apasionaba o no. Yo creo que por eso también hay que darle un tiempo a los jóvenes, o los jóvenes se lo tienen que dar a ellos mismos, porque la madurez en torno a lo que significa la posibilidad del desarrollo de una actividad laboral, profesional o no, puede tardar un tiempo en llegar. Hoy en día puedo decir que lo que he hecho, el trabajo que he realizado desde que me gradué, oye, ha sido el mejor del planeta. Yo creo que dudo que haya alguien que tenga un mejor trabajo que el que yo tengo. Por supuesto que eso tiene que ver con mi propia valoración sobre eso. Pero fíjate que eso más bien va cuajando luego y encuentra su rumbo y no necesariamente tiene que ver o está directamente asociado a tener la vocación clara desde muy temprano o haber disfrutado desde ese punto de vista con pasión tus propios estudios de pregrado. Lo que sí es que todos esos estudios siempre los hice con mucha responsabilidad y por tanto buenas calificaciones, etcétera. Pero tiene esa, pero creo que tuvo esa característica, ese tránsito, ¿no? Que creo que puede ser una buena referencia para los jóvenes, porque no hay que perder la paciencia un poco en términos de lo que significa disfrutar toda la experiencia educativa y laboral y que eso finalmente encuentre una arista, que además son múltiples las opciones de ejercicio profesional independientemente de la carrera que estudias. Es muy importante tener la suerte de encontrar luego una arista que puedas realmente disfrutar.
Sí, y en ese mismo campo, digamos, académico, has logrado distinciones, ya las mencionaba un poco en la introducción de la entrevista, has logrado distinciones importantes. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, esa filosofía o enfoque hacia el estudio y la investigación que crees que ha contribuido no solo a lograr, sino a mantener determinado nivel de excelencia?
Mira, yo creo que el interés genuino por aprender, o sea, la verdadera apertura a lo que significa la experiencia de adquirir nuevo conocimiento y poder disfrutarlo, te permite comprometerte con eso. Y comprometerte con eso implica o plantea la posibilidad de disfrutarlo mientras lo haces. Especialmente cuando ya llegas a un nivel de madurez, quizás en mi caso eso mucho más presente, cuando empiezo a cursar estudios de posgrado, en el que te sientes mucho más a gusto, te sientes mucho más claro de una experiencia de aprendizaje que no es solamente un reto más, que no es una obligación que te pone un tercero, sino que efectivamente descubres que quieres estar ahí y que quieres disfrutarlo. Y yo creo que eso es realmente clave. O sea, me cuesta pensar en que una actitud meramente de cumplimiento de un conjunto de responsabilidades es suficiente como para poder realmente lograr ese desempeño destacado al que tú haces referencia. O sea, yo creo que ese desempeño destacado, lo más importante es que sin duda encuentra buena parte de su origen en un verdadero disfrute de ese proceso de aprendizaje que te lleva a comprometerte con él.
Y fíjate, una de tus áreas de experiencia incluye la gestión del cambio organizacional, ¿no? Sí. Ahí podríamos tener mucha tela que cortar, sobre todo en los últimos años de tu desempeño ya como vicerrector administrativo de la universidad, ¿no? Pero, ¿podrías compartir cuál ha sido el cambio organizacional más desafiante que has enfrentado y cuáles han sido, digamos, los hitos, las claves de esa gestión?
Sí, mira, primero me gustaría comentarte que yo he tenido la suerte de tener un trabajo en el que, con respecto a algunos temas, en primer lugar has podido tener una experiencia laboral, o sea, tener la experiencia del hacer en torno a un reto, a un tema, a un área de conocimiento particular. Pero al mismo tiempo has tenido la posibilidad de enseñar sobre eso y por tanto retroalimentarte, profundizar y al mismo tiempo investigar, o sea, realmente que el hacer y la experiencia esté nutrida por una revisión a fondo de las diferentes fuentes de conocimiento en torno a ese tema. Y eso es muy poderoso, o sea, la posibilidad de mezclar la experiencia laboral, que en la mayor parte del tiempo ha sido como consultor y luego ahora desarrollando una responsabilidad concreta en el ámbito de gestión dentro de una institución. Pero eso junto con la investigación y la docencia, esa tríada es una herramienta, digamos, de formación muy poderosa. Entonces, eso me ha pasado con el tema del cambio organizacional, porque la gestión de cambios organizacionales fue el tema que me propuse como tesis en mis estudios de pregrado, y desde ese momento me acompañó como línea de investigación a lo largo de las dos maestrías posteriores y luego a lo largo del doctorado. Y además, pues buena parte de la experiencia como consultor significaba de alguna manera estar involucrado con procesos de cambio organizacional. Entonces, tuve incluso la posibilidad de publicar un libro que pone de manifiesto esa metodología, pero que además está de alguna manera lleno de esas experiencias, ¿no? Entonces, yo te diría que desde el punto de vista de lo que ha significado como madurez, como buena forma de poner en práctica parte de ese tema acumulado, la experiencia en la universidad, ahora ya no como consultor, sino cuando tú dices, o sea, a veces cuando trabajas en el desarrollo de la estrategia o el acompañamiento de un proceso de cambio organizacional como consultor, a ti no te toca lidiar directamente con elementos de los procesos de cambio que son muy importantes. Por ejemplo, toda la dimensión política, toda la arena política en la cual se convierte una organización, o el tema de verdad de tener que lidiar con la gente y ejecutar los proyectos, no solamente declararlos o conceptualizarlos. El tema de tener que lograr que otros estén alineados con eso y, digamos, tener un liderazgo en torno a una visión en el marco de un proyecto o de una visión organizacional en términos generales. Entonces, a mí la experiencia de la universidad, desde que el padre virtuoso en algún momento me dice, siendo yo un investigador, director de investigación del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, me pide desarrollar un plan estratégico para la universidad y en ese momento le dije, no hay que hacer un plan estratégico, hay que desarrollar un sistema de gestión estratégica y eso tiene otras implicaciones. Y entonces comenzamos a desarrollar eso y luego me invitó a ser vicerrector y tener la oportunidad de ejecutar todo eso. Sin duda ha sido como la experiencia más agregada o la cúspide, digamos, de lo que significa poder, digamos, diseñar una estrategia y poder hacer lo necesario para ejecutarla. Eso ha significado un proceso de transformación muy importante de esta institución. Y para mí, pues una suma de experiencias y conocimientos adicionales muy importante.
Gustavo, has recibido reconocimientos por tu excelencia docente y productividad en investigación, ¿no? ¿Cómo has mantenido ese alto nivel de desempeño en dos áreas que se me ocurren que son altamente demandantes, ¿no?
Sí, mira, yo soy de los que cree eventualmente en el mundo actual. Hay gente que llega a especializarse mucho en algunas de esas funciones universitarias. Me refiero, por ejemplo, hay docentes muy destacados que son solo docentes, o hay investigadores muy destacados que no son docentes, o que realmente no tienen capacidades para involucrarse en dimensiones que tienen que ver con la gestión o el desarrollo de opciones o de aplicaciones del conocimiento que logran obtener a partir del análisis a fondo de ciertos fenómenos, ¿no? Pero hay otro tipo de perfil en el cual yo me ubicaría, y me parece, digamos, que es interesante desde el punto de vista de lo que te permite dar, en lo que te permite contribuir y en lo que te va construyendo, que es un enfoque un poco más integral, ¿no? Que supone la posibilidad de que en torno a tu trabajo puedas enseñar y puedas investigar y puedas gestionar y puedas desarrollar proyectos de extensión también. Eso supone tratar de articular esos esfuerzos. Esa articulación siempre te permite ser productivo. Y luego creo que también me ha acompañado el tema de trabajar muchas horas al día. Yo no siento que hasta este momento de mi vida haya tenido una vida realmente equilibrada desde el punto de vista de la conciliación de todas las dimensiones. Más bien creo que el trabajo, digamos, ha estado en el primer lugar de las cosas que uno realiza, y además me ha acompañado la posibilidad de que sí que creo que se ha consolidado una competencia que tiene que ver con la eficiencia, con el buen manejo del tiempo, con no tardar mucho para empezar algo, con ser ordenado, y eso siempre te ayuda, no dar demasiadas vueltas para empezar algo, poder rápidamente poner unas ideas en práctica, o estructurar un documento que dé cuenta del alcance de algo, etcétera. Esa eficiencia también creo que es clave si quieres hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Por supuesto que una mirada, una aproximación desde ese punto de vista también tiene luego sus limitaciones, pero la verdad es que me quedo mirando a uno mismo con este poder que tiene un desarrollo mucho más integral y la posibilidad de contribuir con la sociedad o en los entornos en los cuales estás de diferentes formas, en diferentes ámbitos, ¿no?
Gustavo, la Universidad Católica Andrés Bello hoy ha logrado, bueno, trabajo de años, desde luego, pero hoy ha logrado en diversas áreas y clasificaciones académicas destacar, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel regional. Especialmente en los últimos años, ¿no? En este sentido, ¿cuál ha sido el mayor reto? Y bueno, obviamente tú estás estrechamente vinculado a los responsables de ese nivel, de esa exposición de la universidad, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto que has debido enfrentar desde esta posición que hoy en día tienes en esa transformación de la universidad y en ese nivel de visualización que hoy en día tiene la universidad?
Mira, las universidades en términos generales tienen, yo creo que en principio, en mi aproximación inicial a lo que en general uno ve en las universidades, uno echa en falta unas miradas, digamos, de más largo plazo, visiones estratégicas muy, muy consolidadas y además compartidas, en torno a las cuales la gente puede estar alineado. Creo que eso también tiene que ver mucho con los esquemas más convencionales de organización, de forma de estructurar la universidad. Se separa lo académico de lo administrativo y entonces se crean como unos silos. Y además luego están las figuras de las facultades, entonces intentas también sectorizar la manera en que gestionas el conocimiento y luego cada quien trata de proteger un espacio de poder y hacer las cosas a su modo. Entonces es difícil una visión estratégica compartida, es difícil la alineación de todas las unidades para ese propósito. Creo que aunque trabajan en buena manera en docencia y por lo tanto los docentes están habituados a evaluar, las universidades no están tan habituadas a medir su propio desempeño y a poder, digamos, encontrar en esos procesos de evaluación la energía, el sustento para establecer una buena direccionalidad, los esfuerzos, digamos, para analizar el entorno. Hoy en día un entorno muy demandante para las instituciones de educación superior en el planeta. Son esfuerzos también tímidos que muchas veces se quedan en generalidades. Creo que la capacidad para gestionar proyectos que además hoy en día convocan a diferentes unidades y donde se entremezcla lo académico con lo administrativo, porque al final hay que responder al mercado, hay que responder a la irrupción de la tecnología y al mismo tiempo hay que preservar y valorar los aportes desde las humanidades, etcétera, pero conciliar todos esos elementos para una mirada clara de un portafolio de proyectos que además luego hay que ejecutar, y eso implica capacidades gerenciales para la planificación, la ejecución, la evaluación, etcétera. Yo creo que las universidades carecen de muchos de esos elementos, y yo te diría que el reto fundamental, y así lo expresamos en el plan estratégico de la universidad, el primero en el que tuve la posibilidad de participar, UCAP 2020, que se creó como el año 2016, el reto, lo que llamábamos el habilitador central para hacer las cosas posibles, tenía que ver con la gestión. Yo creo que esas capacidades de gestión, a veces además visto desde la academia con cierto desprecio, ¿no? Un poco olvidándonos de que también la investigación se gestiona o la docencia se gestiona, y eso no significa sucumbir a fórmulas o herramientas que están en un segundo plano, porque eso puede perfectamente conciliarse con la posibilidad, digamos, de abrirse a opciones de investigación y de análisis de los fenómenos con mucha más profundidad, ¿no? Y eso no tiene por qué ser significar una pérdida de libertad o de autonomía de quien está desarrollando una labor que al final no tiene que estar subyugada a ninguna otra fuerza que el propio deseo de aportar conocimiento. Entonces, que ahí también hay una barrera cultural muy importante. Entonces, el haber planteado la gestión como habilitador central, creo que fue el reto central. Aquí en esta institución lo que hemos experimentado los últimos 10 años ha sido fundamentalmente un cambio cultural, y ahí creo que está el reto fundamental. Eso no ha terminado. Ahora que hicimos luego el plan estratégico UCAP 2023, que ahora estamos extendiendo hasta el año 2027, tiene como habilitador central la innovación. Entonces, a ese reto que te he planteado, yo creo que hemos logrado unas cosas importantes. Ahora le sigue el reto de generar condiciones y capacidades en los miembros de la comunidad universitaria, en los propios procesos, las maneras de hacerlo, y en la propia configuración del ambiente y la infraestructura de la universidad para que sean propicios a la innovación, que creo que va a ser una competencia vital los próximos años para cualquier institución.
Gustavo, estamos insertos, y ahora que lo mencionas, pues estamos insertos en cambios muy abruptos, en una dinámica de cambio muy acelerada, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel global, ¿no? En el orden político, en el social, en el económico, en el cultural. Tú mencionabas ahora el tecnológico, que tal vez sea el de más impacto y más transversal en esa dimensión global, ¿no? ¿Cuál crees que es el futuro de la educación en Venezuela considerando esos elementos?
Sí, yo creo que la educación, primero te diría, la educación en términos generales en el planeta está de alguna manera impactada, como tú lo decías, por un conjunto de dimensiones del entorno que son muy importantes. Yo creo que las cosas más vitales o más profundas de las cosas que se van impactando, sobre todo con las posibilidades que te da todo el tema tecnológico, la posibilidad de que el conocimiento esté realmente disponible y que las formas de transmitirlo o compartirlo sean realmente muy expeditas, muy rápidas, infinitas, sin barreras, creo que están, digamos, planteando un cambio muy importante, incluso hasta en la forma de aprender, ¿no? Cada vez menos esas fórmulas, además de aprendizaje, están asociadas a una suerte de cajitas temáticas con un docente que comparte algo que antes no era tan accesible, ¿no? Y cada vez más eso es sustituido por experiencias relevantes que tienen descritos objetivos que son más bien interdisciplinarios. Y te estoy hablando desde la formación de preescolar, ¿no? Entonces, estas mismas exigencias o necesidades están planteadas para las instituciones de educación superior en el planeta. Además, hay un cambio, el mundo del trabajo, el ambiente laboral cambia enormemente y con ello lo están haciendo las expectativas sobre la educación que tienen los jóvenes, sobre el valor que le dan a la educación, con la manera de entender la educación, cómo experimentarla para poderse habilitarse, digamos, para el desarrollo de una actividad laboral. Cada vez más cobran fuerza opciones autogestionadas de menos duración y se le resta fuerza a opciones mucho más estructuradas, más de rutas que están absolutamente cerradas y que son de larga duración. Entonces, claro, eso también está impactando enormemente a las universidades. Me estoy refiriendo hasta ahora a cambios más universales al planeta en general. Por eso muchas veces he dicho recientemente que yo creo que si uno tuviera que poner un foco en el tema de la educación a todos los niveles hoy, en una sociedad donde, como decía, el conocimiento está allí y hay que asirlo o aprenderlo sencillamente, es que yo creo que hay que cultivar la competencia o la necesidad por aprender, la competencia de aprender a aprender. Yo creo que eso es vital, hay que despertar la curiosidad por un mundo de conocimiento que está enfrente, y creo que allí va a estar el reto de los diferentes niveles educativos en el planeta. Me preguntabas particularmente por Venezuela, y claro, eso también significa sumergirnos en un contexto con algunas complejidades adicionales. La educación en Venezuela hoy, yo diría que está en una crisis muy profunda y esa crisis es realmente estructural. Es decir, a estos retos más universales, que ya son enormes, se unen retos más de una emergencia que da cuenta de carencia de docentes, de bajos niveles de formación de los docentes, de bajos niveles de motivación, de falta de actualización, en buena medida todo esto porque no hay las condiciones de remuneración y condiciones de trabajo necesarias, una infraestructura insuficiente, falta de actualización del conjunto de recursos que están dispuestas para las actividades académicas a los diferentes niveles, ausencia de políticas públicas en general que estén orientadas hacia un tema de calidad educativa y de fortalecimiento de esos procesos de enseñanza-aprendizaje a los diferentes niveles, que fomente al mismo tiempo la investigación, etcétera. Entonces, yo en todo caso a lo segundo, y sumando estos retos, más que decirte cuál es la que creo que es el futuro de la educación en Venezuela, yo más bien te respondería eso diciendo, creo que cualquier futuro de la educación en Venezuela pasa por una alianza muy profunda entre los diferentes actores de la sociedad que tiene que poner en el primer lugar de las prioridades el tema educativo. Y solo con el concierto de todos podremos más bien tener un futuro para la educación.
Gustavo, mencionabas más temprano que estás en el mejor trabajo del mundo, ¿no? Pero, digamos, con la formación y la experiencia que tienes, me da la impresión a mí de que al menos pudiste haber o puedes intentar fuera del país, en un país además con problemas, como tú bien lo mencionabas, problemas estructurales y problemas que no se resuelven de un día para el otro, ni generando cambios, digamos, que son importantes, pero no suficientes como los que la sociedad en líneas generales esperaría, ¿no? planteando todo eso, ¿qué significa Venezuela para ti? ¿Por qué te has quedado aquí?
Sí, mira, yo lo primero es que el haber sido hijo de padres inmigrantes, yo creo que te da una mirada en la que realmente con mucha libertad y flexibilidad, creo que la gente tiene el derecho y siempre la opción en un planeta además globalizado, interconectado, etcétera, tiene que plantearse las posibilidades de desarrollar un proyecto de vida en cualquier contexto. El tema es que solamente en un contexto que te plantee las condiciones necesarias para desarrollar ese proyecto de vida, digamos, puedes de alguna manera realizarte y realmente ser feliz, ¿no? Como te decía, en una vida que creo que es corta, y donde la idea es tratar de disfrutar el tránsito en la medida en que entiendes que esas actividades de estudio, de trabajo, son te acompañarán toda la vida, ¿no? Entonces, he tenido la posibilidad, además de quedarme fuera, cuando he tenido la oportunidad de hacer dos estancias postdoctorales fuera del país, y en las dos experiencias tuve la posibilidad de quedar con un trabajo fuera. Pero yo lo que te diría, lo que respondería, me preguntaba sobre qué es para mí Venezuela. Ahora te lo respondo, ¿no? Pero lo primero que quería decirte es que al final yo he podido en este país, y ha sido este país el que me lo ha permitido, y ha sido la universidad en la que trabajo la que me lo ha permitido. Eso para mí también es muy importante, porque hay gente que termina un tránsito por la universidad y termina pensando en lo que le dio a la universidad o lo que la universidad le debe. Yo siempre pienso que esta universidad a mí no me debe nada. Ha sido el contexto en el que he podido hacer realidad un proyecto de vida, ¿no? Y lo mismo pasa con el país. O sea, al final tienes mucho que agradecer por estar en un contexto que con sus condiciones, con sus necesidades, con sus realidades, porque eso ha podido ser muy distinto en un contexto diferente, bueno, te permite llevarte una experiencia de vida y unos aprendizajes que parecen ser útiles para, digamos, realizarte y sentirte feliz, etc. Bueno, Venezuela es el país en el que eso ha sido posible. Es en el país en el que he vivido toda mi vida. Es el país en el que he descubierto que además te abre posibilidades que están al nivel de exigencia, a la vanguardia de lo que se puede estar discutiendo en el planeta, y al mismo tiempo es un país que plantea necesidades y opciones que te permiten construir, donde a lo mejor esa frase de no todo está hecho en un contexto como este tampoco, y entonces también tienes la posibilidad de volcar buena parte de lo que sabes al desarrollo de cosas que también te permiten tener experiencias que contribuyen con tu propio aprendizaje. Entonces, es un país que con sus condiciones, con sus aciertos y sus desaciertos, en el que puedes encontrar una ruta de aporte. Es el país en el que puedes aportar algo, y en la medida en que lo haces, sientes que ha sido útil y te permite escribir. Yo, de hecho, llevo una historia con mi esposa que recoge un poco los capítulos más importantes de la vida, y te permite entonces escribirlo y dar cuenta de esas explicaciones que te puedes llevar, ¿no? Creo que Venezuela para mí ha sido el mejor contexto posible para hacer realidad un proyecto de vida, y creo que eso ya es mucho.
Gustavo, cambiemos abruptamente de tema. Hablemos de esa relación ciencia, religión, la razón y la fe. Esa relación no siempre ha sido la más cordial. Históricamente ha habido momentos en los que esa relación ha sido tildante, ¿no? Como científico social, como autoridad de una universidad de orientación católica, ¿qué opinas de la fe y su relación con la ciencia?
Sí, mira, yo, la verdad, incluso hay otro, otro dilema, una otra tensión de naturaleza similar que uno pudiera ver, poner sobre la mesa. Yo lo primero que te quiero decir es que yo crecí en un entorno, como te decía antes, de un padre técnico industrial vasco y de una madre artista sevillana, mucho más católica que mi papá, que no lo era, pero en mi casa siempre recuerdo esa frase de Unamuno en alguno de los libros que habla sobre vas en un tren a la obra de teatro y te vas preguntando qué es más importante, la obra de teatro o el tren. A veces queremos plantearnos unos dilemas u opciones dicotómicas para la solución de este tema. Me refiero, por ejemplo, al tema entre la tecnología y las humanidades, para luego entrar en esto otro que preguntas, ¿no? Y yo lo que creo es que justamente en la síntesis de estas aproximaciones, pues la verdad es que al final la tecnología también es una ideación del ser humano y además está ahí, y negarla tampoco tiene ningún sentido. Por supuesto, plantearse permanentemente los dilemas éticos o poner al ser humano en el centro de estas cosas que pasan en la sociedad es muy importante, pero a veces creo que nos alejamos en las posturas en lugar de conciliarlas y encontrar una síntesis que nos permite una mejor comprensión de la vida, ¿no? Lo mismo pasa con el diálogo entre la ciencia y la fe. Yo al final creo que soy fundamentalmente un hombre de ciencia, pero al final hay una realidad. La ciencia, yo creo que será imposible que le dé una explicación completa a todos los fenómenos, digamos, que nos rodean como seres humanos. Y mientras eso esté incompleto, creo que siempre habrá un lugar en el que te tocará creer simplemente o no creer en algo aunque no tengas las evidencias y todas las pruebas sobre la mano, ¿no? Yo creo mucho en lo que implica la naturaleza y la manera en que puede hacerte sencillamente arrodillarte frente a la majestuosidad de una cosa o frente a un hecho sobrevenido frente al cual no tienes una explicación y te puedes preguntar mil veces ¿y por qué estoy yo? Y bueno, la naturaleza tiene sus misterios. Yo creo que a veces aproximarse a ciertas cosas de la vida con la esperanza de que podemos encontrar algo más, de que no puede ser tan poco como tan solo esta experiencia finita que empieza y se termina y chao, ya está. Yo creo que también te ayuda a vivir de manera mucho más completa.
Gustavo, un muy buen amigo nuestro, sacerdote, jesuita para más señas, que en paz descanse, solía comentar su condición de agnóstico, ¿no? Para mucha gente eso podría ser contradictorio, ¿no? Obviamente para él no lo era. ¿Qué opinas tú del agnosticismo? ¿Te consideras tú agnóstico?
Mira, este sacerdote del que hablas, que nos acompañó mucho tiempo trabajando con nosotros, es un jesuita, José Ignacio Urquijo, y yo sí creo que logró marcarnos a varios con algunas discusiones que se repetían y que tenían su nivel de profundidad al describir yo quiero decir en primer lugar que si en buena medida el agnosticismo resulta de la condición de alguien que al final se declara todavía en búsqueda y que no ha resuelto estos temas de Dios porque son muy complicados y no lo ha resuelto como el ateo negándolo y no lo ha resuelto como el que se declara, digamos, de alguna religión y absoluto creyente de algo, que también entonces pareciera que lo resolvió. Yo me declaro un poco fan de la posibilidad de estar en la búsqueda, porque Creo que justamente el crecimiento está en la búsqueda permanente, en tratar de encontrar explicaciones a algunas cosas, ¿no? Si a eso nos referimos con cierto agnosticismo, que es la manera de declararlo de aquel padre Urquijo, yo creo que nos contagió de algo de eso, gracias a Dios, nos contagió de algo de eso. Y la otra cosa que era muy curiosa y que recuerdo, y es que la otra forma de describir ese agnosticismo es que él decía, construía una suerte de metáfora con la araña mona que termina teniendo un solo hilo de telaraña y termina guindando ese hilo y dice, mira, mi fe, decía Urquijo, es como esa telaraña de la cual guinda la araña mona. Al final es muy fuerte porque la araña no se cae, pero bueno, pero mi fe es del tamaño de un hilo. Ahora, es una fe fuerte, pero del tamaño de un hilo. Es otra forma de decirlo, ¿no? Yo creo que no sé, que vivir sin una conclusión cierta y definitiva sobre eso te permite vivir con mayor profundidad. Te permite, porque al final tener una búsqueda permanente, supongo que no vivirás con la tranquilidad de quien entiende que ir al cielo o de quien entiende que cuando se muera todo será negro y ni siquiera lo puedes imaginar porque eso es la ausencia de todo y ya está, y que somos como unos perros y se acabó. Creo que las dos te invitan a una actitud más pasiva en torno a las explicaciones y el diálogo con lo que te rodea. Yo creo que ese cierto agnosticismo, para nosotros que vivimos esa posibilidad, ha sido muy productivo.
Gustavo, si tuvieras la oportunidad de diseñar un proyecto y ejecutar, ¿no?, un proyecto educativo de investigación sin ningún tipo de restricción de recursos o contextos sociopolíticos, ¿cómo sería este proyecto y cuál sería el objetivo principal?
Mira, en este momento, cuando me haces esa pregunta, hay un esfuerzo muy importante en este momento en el que están confluyendo empresas, instituciones educativas, universidades, que se ha llamado Alianza por la Educación. Yo sí creo que es el momento, dadas las condiciones del país que mencionaba previamente, de tratar de convocar a varios para buscar soluciones de mayor impacto, tratar de superar un ambiente, digamos, de fragmentación o atomización desde el punto de vista de un conjunto de iniciativas muy pequeñas que compiten por recursos que son escasos, desde luego, y que el impacto siempre es moderado. Son todas muy valiosas, pero de impacto moderado. Entonces, la posibilidad de hacer confluir esos elementos en esta alianza que se está configurando, hemos decidido sobre tres ejes de actuación, y uno está en torno a la propia posibilidad de hacer realidad la formación, incluso en materias básicas como matemáticas y lengua, a jóvenes cuando tú dices, pero no tienen escuela, pero no tienen docentes, pero no tienen, entonces tienes que buscar una fórmula para eso, detrás de, digamos, las opciones digitales, de aprovechar que tienes muy pocos, pero docentes muy bien formados y puedes aprovechar eso, etcétera. Ahí debemos descubrir una fórmula que de gran impacto, que tiene sus retos, pero posible. Un segundo eje tiene que ver con un tema de actualización y formación de los docentes, lidiando con toda la complejidad de pérdida de vocaciones. Las escuelas de educación están, digamos, tienen pocos estudiantes. Ahí hay otra ambición. Y yo creo que también nos convoca, y es un eje, hay un tema también, un tercer eje de formación para el trabajo, de desarrollo de opciones duales, de acercar más a la empresa, a la universidad, y a la universidad a la empresa, para descubrir nuevas fórmulas que concilien los intereses de estos actores. Y de último lugar, esta alianza, y o sea, lo que quiero tratar de expresar es que creo que en torno a lo que significa esta alianza hay un buen reto en materia de educación, si uno no tuviera restricciones, tanto mejor. Pero hay un cuarto eje que tiene que ver con un tema de consolidar una cultura de mayor valoración de la educación. Entonces creo que también hay que hacer aspectos comunicacionales, pero también iniciativas que nos permitan valorar a la educación como una forma efectivamente de hacer que esta sociedad sea mejor. Porque creo que lo que pasa en entornos como el venezolano es que la gente terminamos experimentando un proceso de desvalorización del hecho educativo y la en torno a la familia, la educación, lo que implica aprender mientras vives, que no es vivir por vivir. Oye, eso hay que buscar una ruta para rescatarlo. Ahí te presento un gran proyecto que desde luego no se puede ejecutar solo. Por eso el concepto de alianza es lo vital en eso que describo.
Sí, me haces acordar a José Esparza, que él trabajando con estos temas de vacunas, principalmente la del SIDA, introducía el concepto, no sé si es propio, ¿no?, de Big Science, un poco para describir esa colaboración, que es la única que habilita procesos de cambio de esa naturaleza, ¿no? Gustavo, finalmente, ¿qué consejo le darías a un joven que hoy quiera seguir un poco tus pasos en el ámbito académico o inclusive de consultoría o docente?
Mira, yo lo que creo es que incluso voy a tratar de hablarme a mí mismo siendo joven y estando en la universidad. Mira, yo lo que creo es que asumir el reto de al final enrolarse en una actividad de aprendizaje o particularmente luego en un trabajo, etcétera, el deseo de hacerlo bien, el tema de la responsabilidad, no hacerlo por hacerlo, ubicar el valor verdadero de una actividad de esta naturaleza en el desarrollo de la propia actividad, en lo que implica su logro. Al final no es verdad que se trabaje por un resultado posterior que tendrá que ver con un dinero o no sé qué. Es que al final estamos viviendo mientras trabajamos. De modo que, oye, hay que ponerle interés real en lograr una cosa y lograrla bien. Y no todo se nos da, y no todo se nos da rápido, y no todo se nos da de igual manera en todas las dimensiones de la vida. Entonces creo que también hay que darse la oportunidad para descubrir pues dónde se nos da mejor. Yo voy a atreverme, estuve el fin de semana y tuve la posibilidad de ir a la casa del maestro Jacobo Borges, que me invitó con mis hijos y mi esposa, y pasé ahí todo un sábado. Y el maestro Jacobo, muy conversador con mis hijos, cosa que le agradezco, le preguntó a mi hija, ¿a ti te gusta bailar? Y me dijo... Mi hija le dijo, bueno, sí. Y entonces el maestro Jacobo le preguntó, ¿y tú crees que tú bailas mejor que tus compañeras? Y Laia, mi hija, le respondió, no estoy tan segura, creo que hay unas que bailan mejor. Y el maestro le dijo a mi hija, eso es muy importante, saber también en lo que uno cree que no es tan bueno y poder distinguir aquello donde uno cree que sí es bueno. Entonces también le diría a los jóvenes, no hay otra forma de descubrir en qué somos buenos que tratar de probar varias cosas, pero hacerlo todo con responsabilidad y con entrega.
Gustavo, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama y bueno, un abrazo.
Igual para ti, Pana, gracias.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.